Danunciano. ¿Habla Jorge?
Bueno, tenemos a Juancla aquí, por fin. Le vamos a meter en un pequeño lío.
Pequeño. Muy bien. ¿Habla Juancla?
Sí. Hola, estos son pruebas, ¿no?
Sí, son pruebas.
Ah, vale, porque yo sí que me sé lo de contar hasta 10, entonces... ¿No? ¿No vamos a contar hasta 10? ¿Ya no contáis hasta 10?
¿Qué? ¿Pero tú hace cuánto que no escuchas el programa?
No, pero... Espera. Un segundo, espera. ¿Puedes cortar un segundo?
Sí. Espera. No, pues... A ver, no, ponte los cascos. Ponte los cascos.
Sí.
Oye, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo empieza?
Empieza... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Sí, señor, ¿eh? Has pasado unos segundos de miedo.
No, yo sé cómo empieza esto. Debo decir que nunca me ha parecido súper molón lo de empezar contando hasta 10. Pero...
¿Tú cómo empezarías?
Pues no lo sé. Pero...
Citando a Cicerón.
Sí.
Alguna turra se
enumerando los 10 primeros presidentes de las
cortes. Una anáfora un poco potente. Sí. Nada, pero bueno, está bien. Hasta 10 está bien.
O sea, ¿tú estás conforme con la entrada? ¿Con la entradilla?
Sí, claro que sí.
Perfecto.
Estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Oye, Juan Claudio de Ramón, yo te llamo JC, lo sabes, y creo que lo he conseguido imponer en los grupos de WhatsApp y ya más gente utiliza JC como no sé. Como nickname, ¿no?
Bueno, ni confirmo ni desmiento que esté en un grupo de WhatsApp contigo, Pedro. Eso lo primero.
Bien, ¿eh? Bien.
Segundo lugar, JC está bien. Está
sí,
bien.
¿No? Sí, JC, o sea, si está bien. Si me dirijo a ti llamándote JC durante el podcast, no te parece mal.
Me puedes llamar Juan Claudio, me puedes llamar Juan, como en casa, me puedes llamar JC.
¿Juancla?
Me puedes llamar Juancla, que es esa manera de la que me llaman mis amigos desde la más tierna infancia. Durante unos años... era indistintamente Juancla o Juancli, ¿no? Luego ya se quedó el Juancla, ¿no? Que tenía como más aplomo, ¿no?
Pero te puedo...
Y luego me puedes llamar, pues, Juan Carlos, Juan Camilo, Juan Lucas, como muchas veces me llama, porque no es un nombre que la gente retenga a la primera.
Pero es un nombre de una de las gens patricias más importantes, la familia Claudia, que dio
eso es.
Lugar cuando se unió a los Julios con la primera gran dinastía de Roma.
Eso. Sumada... a una dinastía de financieros que son los Jacob Ernst.
No, ¿qué coño financieros? Nada de financieros.
Oye, que yo fui a una presentación sobre tu tatarabuelo que estaba identificado como un banquero.
No. Vamos.
¿Me estoy colando?
Sí.
A tope.
Sí. Mi abuelo no era banquero, era bancario. Es decir, que trabajaba en banca y trabajaba para personas que sí que eran banqueros, pero no era banquero.
Era un financiero.
Y lo que pasa es que luego hizo estudios sobre la banca romántica catalana, porque él era de Barcelona y entonces conocía muy bien la historia de los Xifré y todos los banqueros de la Barcelona del siglo XIX.
Oye, déjame presentarte también como una cosa que además desde que te conozco se cumple como un reloj, o sea, como un reloj de cuerda. Eres la persona que conozco a la cual literalmente le duele España. Sí, quiero decir, o sea, no, esa figura retórica de me duele España, en el caso de Juan Claudio es...
Tú te lo encuentras y tal, y el tío va y...
Le duele el páncreas.
¿Qué te pasa? Tengo aquí los achaques. España.
En una persona extraordinariamente joven, tienes una actitud melancólica.
Sí, bueno, el mero hecho de que exista esa expresión, ¿no? Me duele España significa que le ha ocurrido a más gente, ¿no? Es un todo tópico, hay un pozo de verdad ahí aquilatada, ¿no? Y desde luego no soy el primero. Pero es verdad que sí, que a mí me duele el país, que sufro por sus males y por sus discordias. Y por otro lado, soy perfectamente consciente de que esto responde a una socialización temprana en la historia de la nación española y bueno, pues cuando te han educado en eso, pues al final es muy difícil vivir con indiferencia las cosas que ocurren, ¿no?
¿Pero tienes...?
A veces pienso que exagero, ¿no? Y ciertamente trato de decirme a mí mismo que no hace falta caer en excesos de Cassandra, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero sí, bueno.
Pero contrapones, yo desde que te conozco contrapones relatos muy diferentes. y que se dan todos en ti, ¿no? Tienes un discurso precioso, precioso, sobre qué es ser español, que lo hiciste para Sociedad Civil Catalana hace, no sé si 6 años, ¿puede ser?
Sí, por ahí, sí, más o menos. Sí.
Que está colgado en YouTube, por cierto, que lo pueden, si la gente lo teclea, lo puede encontrar, sí. En un acto en el cual hablas un poco desde una mentalidad, desde una expresión no nacionalista, profundamente no nacionalista, desde una visión estrictamente basada en los valores liberales, uh-huh. y en el concepto de ciudadanía, ¿por qué merece la pena ser español? O de alguna manera, ¿por qué nos podemos sentir alegres, no melancólicos, de ser y de tener esa arbitrariedad histórica de formar parte de un país como España en un momento temporal, ¿no? Y yo creo que eso también se conjuga a veces con una crítica un poco al momento en el que estamos, ¿no? Yo te he visto últimamente muy preocupado por la situación de Cataluña. Has escrito un libro muy bueno que es El diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, que tenemos aquí en las manos, editado por Deusto. Breviario de tópicos, recetas fallidas e ideas que no funcionan para resolver la crisis catalana. Y a mí lo que me gustaría es que ahora, en 2019, cerca de quién está más Juan Clahoy, del que hizo el discurso optimista en Sociedad Civil Catalana o del que está reflexionando constantemente sobre Cataluña.
Bueno, tocas muchos palos. Vamos a intentar ordenarlos. Lo que he intentado a lo largo de estos años es elaborar una idea de españolidad que no fuera nacionalista y al mismo tiempo tampoco fuera meramente administrativa, ¿no? Es decir, hay que llenar con sustancia la idea de que eres español y no otra cosa, y qué puede significar eso sin caer o sin derrapar por caminos nacionalistas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dándole muchas vueltas a esta idea, pues acuño algunas formulaciones que a mí me valen, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, digo, yo no me siento orgulloso de ser español, me sé español, y aunque no me sienta orgulloso de ser español, pues reflexionándolo bien, pues sí que llego a la conclusión de que ser español es una suerte. No un orgullo, sino una suerte. ¿Y por qué es una suerte? Pues porque ser español hoy, ¿no? Ser español de la España del 78, supone que puedes disfrutar de dos cosas muy importantes. Una de ellas es una ciudadanía democrática y la otra es una herencia cultural impresionante, ¿no? De las más vastas y variadas que hay en el mundo, ¿no? Es decir, para mí ser español, llego a esta formulación, es ser ciudadano y ser heredero. Las dos cosas tienen que funcionar. Eres ciudadano de un Estado de Derecho que te protege, y yo creo que España es uno de los estados donde las libertades y los derechos están más protegidos en todo el mundo, y eso es una suerte, ¿no? Pues para mí, o sea, yo tengo que reconocer que soy un afortunado. Y luego, además, es que por el hecho de ser español me ha caído encima una tradición cultural que es vastísima y que está a mi disposición para custodiarla, disfrutarla, ampliarla y legarla, ¿no?
¿Y por qué crees que la gente... ¿Por qué creéis que esto, que es un hecho poco discutible, ¿no? ¿Por qué creéis que forma parte del debate público hoy en 2019 el me duele España? ¿Qué es España? ¿Por qué España es así?
No sé, yo estaba hablando, Juancla, de esta herencia, ¿no? De sentirse heredero de una tradición. Yo me acuerdo haberlo sentido de una manera muy clara paseando justo con Juancla por Roma. O sea, tú te das cuenta muchas veces más estando en Roma o cuando yo estaba en Bolonia también estudiando, de que, joder, aquí puedes tener dudas, ¿no? Por eso, porque estamos en la neurosis nacional. Pero cuando tú ves el Colegio de España en Bolonia, o cuando ves, te das cuenta que hay una huella y que esa huella no se ha producido de la nada.
La Plaza,
¿no?
España, o sea, en Roma.
No, que no se ha producido de la nada, sino que hay un actor histórico que ha sido España.
Claro.
Y que ha generado un efecto fuera de España.
Pero tú has hablado de neurosis, la neurosis nacional. ¿De dónde, o sea, no de dónde nace, porque hay que ser tampoco, hay que reducir el nivel de adanismo, no hay que pensar que somos los únicos españoles, nosotros, que nos hemos encontrado en esta encrucijada, ¿no? No, esta neurosis parece que se reproduce a lo largo del tiempo. Hay escritos de hazaña, la propia identidad española está en disputa, es por el carácter diversidad territorial que tenemos.
Está en disputa porque la nación es una... la idea de nación es cambiante. Es decir, si tú te vas a la Edad Media, la natio es una cosa. Los estudiantes que iban a la Universidad de París o de Bolonia pertenecían a una natio. Y esa natio, pues podían ser los francos, podían ser los españoles, y no era una nación que correspondiera a una nación administrativa, ni siquiera una nación patriótica en el sentido moderno. Era una nación que correspondía a una definición geográfico-cultural, que era una parte de la herencia romana. Uh-huh. Posteriormente, llegan los estados, la Europa de los estados en Westfalia. Y a partir de que existen los estados, se va generando otra identidad nacional, que algunos retrotraen hasta la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿no? Ahí entienden que se produce una primera gran rivalidad entre naciones uh-huh. europeas. Posteriormente, llegan las naciones liberales, que es otro paso. Y quizá, una cosa que se ha dicho muchas veces, que puede tener algo de tópico, pero también seguramente tiene algo de razón, es que cuando llega el momento de que existe la nación plena, no en el sentido moderno, que es la que entendemos que nace en el siglo XIX, precisamente es un momento de desfondamiento histórico de España, de desfondamiento cultural, de desfondamiento económico, de desfondamiento de autoestima, y que precisamente en ese momento en el que las naciones europeas se reafirman, cogen toda esa tradición anterior y se reafirman, nosotros lo que hacemos en ese momento es expandirla en élites locales, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. de una manera muy clara en Cataluña, pero luego también en el País Vasco.
Sí, es lo que dice Jorge, es así, es una de las tesis habituales, ¿no? Que tiene un fondo de verdad, ¿no? España es una realidad con una historia protonacional muy fuerte, ¿no? Reconquista, exploraciones atlánticas, todo esto, y luego con una historia nacional, digamos, más débil, ¿no? Porque precisamente cuando se conforma como nación, pues parece, pues el siglo XIX no es para España un siglo muy boyante. Yo me he alejado un poco de esta interpretación. Porque básicamente, digamos, mi interpretación del hecho nacional es un poquito distinta. Para mí es muy importante distinguir entre España y entre nación española, ¿no? España es una realidad histórica muy vieja, una especie de mole en la historia que está por todo el mundo, ¿no? Dispersa, ¿no? Como decía a Jorge antes, y luego está la nación española, que es una cosa que nace a principios del siglo XIX, ¿no? Que es la comunidad de españoles libres, ¿no? Autogobernados, en régimen de autogobierno. Que ya
1812.
No, exacto, en 1812, claro, ¿no?
El tema es la vinculación, que seguro que ahora nos das tu visión de esto, pero el tema de todo el intríngulis de todo esto es cómo vinculas esa natio en el sentido medieval.
Exacto.
De esa gran comunidad geográfico-cultural, que en el caso de España pues podrías incluir a los portugueses o podrías incluir uh-huh. Incluso al sur de Francia en un momento determinado. ¿Cómo se relaciona eso con la comunidad política de libres e iguales que nace en el siglo XIX y que se plasma de una manera ya, digamos, clara en el 78?
Exacto. Tú piensas que tú eres asturiano y eres un gran fan de Argüelles, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando Argüelles, en el discurso ante los diputados constituyentes de Cádiz, saca la Constitución de Cádiz y le dice: españoles, ya tenéis patria. No. Uh-huh. Es la idea esta de que antes no la teníais, porque antes no erais una comunidad en régimen de autogobierno, ¿no? Regida por una ley democrática justa e igual para todos.
Y esa es otra de las ideas que además envenena todo el debate sobre Cataluña y sobre los irredentismos modernos. Porque cuando se produce el Risorgimento en Italia, cuando se produce la unificación de Italia, cuando se producen antes de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón va liberando, ¿no?, supuestamente estados en Italia y en otras partes de Europa, los está redimiendo de una situación previa en la cual no son ciudadanos, ¿no? O se están redimiendo de una situación en la cual son súbditos.
Uh-huh. Vale, pero...
¿Pero se puede redimir a la gente de un Estado democrático?
Pero dejarme
no, pero hablaros... un segundo, porque quiero, vale. quiero terminar de desarrollar la idea. Entonces, uh-huh. España es algo distinto a la nación española. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, aunque España sea una realidad muy vieja, ¿no? Uh-huh. Y en cierto sentido... inmortal, ¿no? Porque siempre habrá gente que se dedique a estudiar qué fue España, ¿no? En un determinado segmento de la historia del mundo. España será muy vieja, pero los españoles hay que hacerlos nuevos a cada generación.
Bueno, pero eso es el plebiscito, ese es el plebiscito cotidiano.
No, es el plebiscito diario. No. Quiero decir, porque tampoco hay que a los españoles no se nos reúne diariamente para preguntarnos si queremos ser españoles.
Bueno, ni a los estadounidenses, ni a los italianos, ¿no te jode?
Exactamente. Pero cuando digo que los españoles hay que hacerlos nuevos cada generación, lo que me estoy refiriendo es que hay que En efecto, trasladarles esa herencia recibida, ese sentimiento de comunidad. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a través de los libros, a través de las familias, a través de la escuela, ¿no? Y a la gente se le socializa en la pertenencia a esta comunidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo interpreto yo el actual momento de España? Estamos en un momento de la historia de España en que el Estado ha perdido instrumentos de socialización de sus ciudadanos en la idea de pertenencia a la comunidad española. En buena parte del territorio ya no se produce esa traslación de pertenencia.
Ese nation building. Pero
bueno, no, entonces...
Los ha perdido, perdón un segundo, no sí. Los ha perdido en favor de Europa, ni los ha perdido en favor de un ente... etéreo, sí. Los ha perdido a favor de identidades subnacionales.
Los ha perdido, claro, los ha perdido no a favor de...
Que se expresan de manera dialéctica.
Exacto.
Y excluyente.
Exacto.
Y entonces ahora dejarme, recogiendo esto que estáis diciendo vosotros, que decir, vale, oye, mira, nos hemos encontrado con ese suceso, pero esa diferencia entre la nación de ciudadanos, que es mucho más reciente y que necesita de esa renovación generacional... Pero resulta que yo, si le pregunto a un estudiante de secundaria de tono mediano en España quién es Jefferson, el tío más o menos lo intuye. Bueno, pues un padre de la patria estadounidense. Sí. Si yo le pregunto quién es el Jefferson español, no me va a decir Agustín Argüelles. No tiene ni idea de cuál es el discurso preliminar de la Constitución del 12. No tiene ni idea de quién nos declara por primera vez como democracia en la historia.
Exacto.
Entonces... ¿Qué nos encontramos nosotros también? Que en el siglo XX, en base a una dictadura autoritaria, hay un régimen que lo intenta imponer esta expresión cultural folclórica, que es el nacionalismo de Franco, con esa idea romántica del Cid Campeador y demás, y también fracasa. Quiero decir, o sea, es verdad que tal, pero de ahí no sale tampoco una identidad nacional. Y lo sorprendente de todo esto es que tú dices, hostia, los estadounidenses tuvieron una guerra civil, se pegaron tiros entre ellos y acabaron configurando una nación con un coste de cientos de miles de personas encima de la mesa. La unificación italiana, también con sus tensiones actuales, ¿vale? La diferencia norte-sur, el tema de la división entre las regiones ricas y las regiones negras. Pero es que es verdad que la encrucijada nacional de España, si bien en Estados Unidos es la raza, si bien en otros países puede ser otra, en España es la propia identidad nacional. Y es sorprendente que desde 2019 seguimos discutiendo de esto. Y tengo la sensación de que España es esta discusión.
No, España no es esta discusión. España es esta discusión desde hace unas décadas. Pero no hay que pensar que en ningún momento dado, que en ningún momento de los últimos dos siglos España no fuera una comunidad razonablemente aceptada por casi todo el mundo.
¿Qué son las guerras carlistas, Juancla?
Las guerras carlistas son guerras de poder, básicamente. Pero tú sabes también como yo que los carlistas se sentían súper españoles, ¿no? O sea, que
¿Pero qué son los fueros?
Bueno, claro, no, sí.
Es un conflicto.
Estamos hablando del conflicto entre una nación foral y una nación centralizada. Pero no es exactamente lo mismo que lo que tenemos ahora, ¿no? De todas maneras, me interesa este parangón que has hecho con Franco. Evidentemente, la nación de Franco es una nación nacionalista. No es la nación liberal que a mí me interesa. Una de las diferencias, hay más, las comentaremos, pero una de las diferencias que hay entre la nación liberal y la nación liberal, nacionalista de Franco, es el tipo de historias que cuentan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en rescatar las historias del siglo XIX español, porque son las historias de cómo España se constituye en una comunidad libre, ¿no? Uh-huh. Son hitos de libertad. Entonces yo quiero que la gente sepa quién es Argüelles, quiero que la gente sepa quién es Torrijos, quiero que la gente sepa quién es Espartero, Castelar, Mariana Pineda, ¿no? Quiero, sí, que, quiero que, y esto se prolonga en el siglo XX también, ¿no? Quiero que la gente sepa quién es Clara Campoamor, porque son hitos de libertad de la nación liberal.
Perdón, es que la pintura historicista del siglo XIX hace eso.
¿Pero cuál es la, claro, por eso te digo, que es que hubo un momento en que sí que lo estábamos haciendo.
¿Y lo intentó la izquierda?
Hablaremos de eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las historias que cuenta el nacionalismo de Franco? No cuenta historias de libertad, cuenta historias de potencia, historias de conquista. Le está más interesado siempre en las historias de la Reconquista, en la historia de la conquista de América, los
Santiago Matamoros.
Santiago cuenta Matamoros, historias de libertad, son, por decirlo con Constant, de la libertad entendida como los antiguos.
Exacto.
Historias de liberación de los romanos o de los árabes.
Cuando yo hablo de que es necesario contar las historias de la nación española, no estoy pidiendo que se nos cuente otra vez la historia del Cid o de los reyes católicos. Esas historias tienen, efectivamente, llevan hacia una concepción nacionalista un poco agresiva de la comunidad. Quiero que se cuenten las historias de cómo los españoles nos autoconstituimos en una comunidad libre. Si olvidamos eso, olvidamos que dejamos de sentirnos como una comunidad. Entroncando con el tema del patriotismo constitucional, me ha costado bastante entender que si el patriotismo constitucional no es, Pedro, el patriotismo constitucional no es el amor a la Constitución, es el amor a esta Constitución, uh-huh, a nuestra Constitución y cómo llegamos a ella. Claro. Con lo cual, uno tiene que empezar en el 12, en Cádiz, y llega hasta aquí.
Pero fíjate, estás hablando de algo y tú dices, hostia, parece básico, ¿no? Es decir, un país que tiene... No sé si... Precisamente yo creo que nuestra profunda capacidad de autocrítica, nuestra capacidad para no ser chauvinistas, porque en cuanto uno pone un pie fuera de España, ahí descubre lo que de verdad es países que se sienten superiores y que tienen identidades nacionales fuertes y tal, ¿no?
Bueno, países que están produciendo ciudadanos, sí, conscientes de pertenecer a una comunidad, que es lo que nosotros no estamos haciendo. Sí.
Tú te juntas en una reunión con franceses, ingleses, alemanes e italianos, y el único que va a criticar a su propio país abiertamente y sin complejos va a ser el español, ¿no?
Bueno, yo he trabajado en los momentos peores de la crisis del euro. Yo estaba en Bruselas trabajando en una oficina multinacional y en particular con compañeros alemanes, y es decir, o sea, era para verlo aquello.
Sí, sí.
O sea, no. el grado del tipo de comentarios, con lo pretendieran o no, agresivos hacia lo que es España, ¿no? Cosa que tú nunca harías desde la posición de español hacia otro país. La gente que yo he conocido, bueno, no se le ocurre.
Pero que tampoco te lo hace un griego sobre Grecia. O sea, en mitad de la crisis... No se tiene ese comportamiento. Pero más allá de eso, en el tema de la producción cultural de contenidos que devuelvan una imagen positiva de España, de la idea de la nación liberal de ciudadanos libres e iguales a España, esto ya se hizo. Toda la pintura historicista del siglo XIX que retrata estampas históricas y que está repartida entre la colección de patrimonio nacional del Prado, el Congreso de los Diputados y el Senado, y que animo todo el mundo a visitar, es un poco esa petición. Antonio Gisbert, el fusilamiento, sí, sí, de Torrijos, Mariana Pineda, Clara Campoamor. O sea, bueno, Clara Campoamor es muy posterior, pero quiero decir que esa voluntad de representar los hitos en positivo de la nación liberal.
Ya, pero que se
intenta por parte de la Primera República.
No, el tema es que alcance.
Y no se consigue.
¿Qué alcance obtienes con eso cuando el gran mecanismo de socialización y de politización de masas en el siglo XX ya no es ese, sino que es la ideología?
Claro.
Entonces, Pedro, ciertamente ya se hizo. ¿Qué es lo que pasa?
Aquí
que
esto, Jorge, te tienes que detener en ello, ¿eh?
Sí, no, sé por dónde me quiere llevar Jorge, pero y ahora retomaremos eso. Pero efectivamente, ya se hizo y se ha dejado de hacer, ¿no? Pero y se hizo hasta la Segunda República. Sí. Y se hizo además como parte de un concurso de españoles de todas las Españas, ¿eh? Porque las élites del País Vasco y de Cataluña estaban también en la creación de una nación española, ¿eh? Quiero decir, catalanes, creadores de nación española, en el siglo XIX tienes insignes y,
hay un libro reciente sobre eso, te acordarás,
Campmany, tienes a Prim, tienes al propio Pi y Margall, que es un federalista, pero que también es
metes a Lerroux en el siglo XX,
que cree, claro, bueno, tienes a Lerroux, bueno, Lerroux ya es otra cosa, ¿no? Pero porque ya no estamos hablando de los procesos de nacionalismo liberal del 19, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que dice Jorge? ¿O qué es lo que insinúa Jorge? Yo le recojo el guante. Que esa creación de nación española en el 19 es obra de la izquierda, ¿no? Efectivamente. Y la izquierda ha dejado de creer o ha dejado de fomentar la idea de pertenencia a una comunidad nacional española. Y bueno, esto es así, quiero decir. Es mucho más intenso a la izquierda del PSOE, ¿no?
Sí.
Ah, ¿no? Porque hemos invertido los papeles, ¿no? Quizá lo más significativo del el juego político español en los últimos dos siglos ha sido esa inversión de papeles. En el siglo XIX... la idea de nación liberal la llevaba a la izquierda.
Bueno, ¿no? Los moderantistas jovellanos
lo llevaba a la izquierda y ahora de repente es una idea que es o parece ser o se asocia a la derecha política, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema porque quien educa sentimentalmente...
Yo lo formularía de otra manera.
Claro, pero un segundo, Jorge, porque quien educa sentimentalmente a la gente cuando es joven es la izquierda, ¿no? Y entonces, si la izquierda no le está diciendo a... vascos, a gallegos, a catalanes, a mallorquines, a navarros,
pertenecéis, a los asturianos no hace falta porque la izquierda en Asturias
pertenecéis a una comunidad, además de vuestra pertenencia local, existe una pertenencia más grande que es la española y que merece la pena preservar. Si no se hace esa tarea de socialización, la cadena se interrumpe y la comunidad se fragmenta. Vuelvo al principio de nuestra charla. Yo estoy aquí hablando de estas cosas porque lo hicieron conmigo, porque en la escuela y mis padres me dijeron, eres español y debes lealtad a otros españoles que no conoces, pero estás vinculado con ellos, y entonces cuando pagues impuestos será para que se redistribuya por todo el territorio del Estado, cuando juegue España al fútbol, pues anima a España. Quiero decir, todo eso lo hicieron conmigo. ¿Por qué no me considero un nacionalista? Y esto es importante, porque soy plenamente consciente de que las naciones no son hechos naturales ni datos de la naturaleza, son estados de la conciencia. Si no se inducen, bueno, pues no existen. ¿Es bueno inducirlos? Es bueno inducirlos cuando sirven para agregar comunidades y cuando sirven para generar progreso.
Cuando sirven...
Es que lo del progreso, perdona, es lo que quería recoger antes, cuando has dicho que antes la defensa de la nación de ciudadanos era una defensa de la izquierda y ahora se han invertido los términos o los papeles. Y yo diría que es que ni siquiera es una cosa de izquierda y derecha que puede ser posicional, sino que hay una sensación, una percepción, o la gente se ha convencido de que la nación española es conservadora y que lo progresista es disolver la nación.
Vamos a hablar de esto. Un segundo, pregunta de diplomático.
Sí.
¿Cuántos estados hay aproximadamente en el mundo?
Uf, pues ahora me pillas. Deberías. No, yo creo que son menos. Yo creo que reconocidos por la ONU deben de ser 200. O sea, la verdad es que un diplomático debería saberse la cifra exacta, pero digamos que son unos 200.
Unos 200, vale. Vosotros sabéis, porque se hizo muy popular a raíz de tener que contestar a los secesionistas en redes sociales, que hay un ranking de Full Democracy, que son los que están en verde, pintándolo con carácter visual, que son aproximadamente unos 20. De esos 200 hay unos 20 que están pintados en ese ranking como democracias plenas. Un Estado, nación, que al mismo tiempo sea una democracia plena, es algo así como un tigre blanco del Timbambati, ¿no? Es un animal bello y extraordinario. Es un animal bello y extraordinario. Y sin embargo, nosotros que vivimos en esa plenitud, no somos conscientes de esa necesidad de inducir ese concepto. Oye, mira, es que tú formas parte de una realidad social privilegiada en, a nivel mundial.
Bueno, es lo que te decía antes, que si definimos españolidad como suma de ciudadanía y herencia, tenemos la suerte, los españoles del 78, no los españoles de antes, quizá, pero sí los del 78, de que puntuamos bien en los dos parámetros. Quiero decir, hay algunos países que tienen una vastísima tradición cultural y un Estado que funciona de pena y autoritario.
¿Estás hablando de Rusia?
Yo no hablo de ningún país, los ejemplos los pones tú, porque no puedo.
No quieres un lío.
Sí. Luego hay países que tienen estados formidables y una tradición cultural más limitada, ¿de acuerdo? Y los españoles tenemos las dos cosas. Y estamos a punto de tirarlo todo por la borda. O sea, es una cosa que me fascina, ¿no? De ahí viene mi dolor de España. Yo estoy absolutamente convencido de que un proceso de fraccionamiento del demos español, no va a traer más progreso a nadie, ¿no?
Vamos a entrar en discusión.
Sí.
Tú sabes que, como este es un tema que ha sido recurrente a lo largo de nuestra historia, han dicho diferentes intelectuales. Intelectuales que han pasado, quizá a la acción política. El más reconocido para mí es Azaña, ¿no? Sí. Que en sus escritos de juventud.
Azaña también le dolía a España mucho.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Claro, o sea, una parte sustancial de su obra pivota alrededor de qué es España o cómo podemos hacer España funcionar, ¿no? Más desde el punto de vista actual, ha habido gente, Pi Maragall, dice: no, aquí lo que hay que hacer es que las élites de estos sitios donde de alguna manera están provocando la disgregación o induciendo la disgregación tienen que sentirse parte importante de los resortes del poder. Y tenemos que encontrar un mecanismo que concite los dos equilibrios. Y entonces, para mí, que es autoevidente, separe una cosa que es el autonomismo del 78. O sea, nosotros, ante el régimen autonómico, es la expresión última de, oye, en la Constitución vamos a reconocer las lenguas regionales, vamos a dar capacidad de desarrollo autonómico, vamos a reconocer los estatutos de autonomía, vamos a reconocerle la voluntad de autogobierno a los diferentes territorios que componen esa nación liberal. Y funciona 40 años. Pero acabamos llegando a otra encrucijada, que es que dentro del sistema hay gente que utiliza esas herramientas para demoler el sistema. Y entonces ahora hay algunos, como yo, que decimos, ante esa toma de conciencia, oye, pues este camino se ha agotado, giremos hacia el otro lado y renacionalicemos España. Y hay otros, como Kim Cole, amigo común, persona que yo sé que le animan el mejor de los humores y el mejor de los ánimos a la hora de proponerlo, dice: no, lo que hay que reformular es el catalanismo constitucionalista. El hecho es, quizá no hay una fórmula, quizá estas tensiones pendulares sean lo que configuren la identidad española.
A mí me parece obvio, es decir, probablemente no puedes desligar la idea el grado de libertad que ha alcanzado España del hecho de que sea un país con una nacionalización relativamente baja. Es decir, somos un país que no se toma mucho en serio y eso es una cosa positiva. ¿Qué pasa? Que es positiva hasta que un día te metes...
Alguien
se toma en serio.
Bueno, pero esto es lo que... Vamos a ver, esto es como lo que decía un amigo nuestro, ¿no?, hace poco, ¿no? Pues la seriedad nacional no desaparece, sencillamente se traslada, ¿no? España no se toma muy en serio para que las élites catalanas sí que se tomen en serio Cataluña, las vascas, el País Vasco. Bueno, vamos a ver, entonces, ya entrando un poquito en nuestra situación presente, yo estoy muy a favor del arreglo autonómico al que se llegó en el 78 y soy incluso favorable a federalizar el Estado. Porque creo que el federalismo...
¿Pero qué significa federalizar en tus términos?
Porque creo que el federalismo se adapta particularmente bien a la constitución histórica del país, ¿no? Que reposa sobre un sentimiento de identidad dual en buena parte del territorio.
¿Te refieres a Castilla y Aragón?
No, me refiero a que los españoles solemos tener una patria chica y una patria grande, sí, ¿no? Y que el federalismo pues se adapta bien a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se dice que el federalismo solamente puede funcionar en presencia de una fuerte lealtad, ¿no? Ah, pues es verdad, es verdad. Pero es que la palabra lealtad es sustituible por la palabra nación. Quiero decir, somos leales con aquellos a los que consideramos miembros de nuestra comunidad. Sí, y eso es la lealtad, y eso es la nación, ¿no? O sea, un conjunto de ciudadanos que se consideran solidarios unos de otros.
¿Cómo me convences a mí, Juan?
Si no ¿cómo refuerzas, me convences a mí, no, si no refuerzas,
de que yo le dé más? ¿Cómo me convences, bueno, a mí de que una ley de lenguas o una federalización de España va a acabar en un país más unido y no más disgregado, si para mí el punto de partida, que era el sistema autonómico, era un equilibrio? Y resulta que me he encontrado que yo, que estaba dispuesto a ceder determinadas competencias de identidad para que la gente se sintiera cómoda, resulta que no, que tampoco están cómodos y que encima con lo que les cedo, no, lo utilizan en mi contra.
No, yo no te quiero convencer. Yo quiero imaginar un escenario en el que eso funcione. Y el escenario que yo me imagino es un escenario de perfeccionamiento federal del Estado y al mismo tiempo de recuperación del sentimiento de pertenencia en la comunidad española. Si se da a la vez, la cosa puede funcionar. Es decir, en Estados Unidos los estados tienen competencias propias, pues que son propias de estados, ¿no? Por ejemplo, tienen códigos penales distintos y todas estas cosas, precisamente porque, digamos, el sentimiento de comunidad es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que tú el poder lo puedes repartir mejor siempre que seas consciente de que no te puedes permitir a no producir españoles nuevos a cada generación, como decíamos antes, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces tú tienes que, por un lado, recuperar una idea de comunidad y, por el otro lado, diseñar un Estado que genere menos tensiones. Porque el Estado autonómico genera tensiones porque pues porque no delimita bien los poderes, ¿no? Yo sí que creo que oye, llevamos demasiados pleitos al Tribunal Constitucional porque las competencias no están bien repartidas.
Y porque en algún punto hay unos incentivos perversos a que tú te apropies de las competencias que los ciudadanos perciben como favorables o que les están beneficiando, y a la vez eches la culpa a la madrastra Madrid de todo lo que no funciona.
Sí, pero fijaros, o sea, vamos a hacer un contrafáctico. Con un Estado de formulación más federal, aunque sabéis y sois perfectamente conocedores de que nuestro Estado...
Pero es que, un segundo, Pedro, es que más federal no tiene por qué significar más poderes para las comunidades. A lo mejor más federal en algún caso significa que algún poder debe volver, ¿eh? O sea, yo no soy...
No, si queréis hacer un mapa...
O sea, yo no equiparo federalismo con refuerzo indefinido del autogobierno, ¿no?
O sea, yo te digo que a mí el procés secesionista con tribunales propios que no tuvieran una instancia superior en el Tribunal Supremo me aterra. Es decir, o sea, el hecho...
No, pero...
Porque estamos viviendo...
Pero eso no está en disputa. Es decir, el federalismo no te descentraliza el Poder Judicial.
Bueno, eso depende. En el Estatut de Cataluña, ¿sabes?
Sí, bueno, porque no era federal, claro. Ese es el asunto. Porque no era federal. Entonces,
pero bueno, vamos a intentar conducir el tema a temas producentes. Ley de lenguas, que es un tema que a ti te apasiona. Te apasiona por un tema. Y yo, permíteme hacerte la autocrítica.
Sí.
Sí. Yo creo que tú tienes un suceso de politización. Todos tenemos sucesos de politización en nuestra vida. Para unos es el no a la guerra, para otros el 15M, para otros es una experiencia vital. O ya he explicado mil veces que para mí mi profundo sentimiento contrario a ETA viene de que un día se vinieron a tomar un café a casa Agustín Ibarrola con su mujer, acompañados de un escolta. Sí. Y a mí eso me produjo una sensación de quiebra, ¿no? En tu caso, yo creo que muchas de las interpretaciones políticas que haces, y no con eso no estoy tratando de desvalorizarlas, vienen de tu experiencia en Canadá. Yo he leído tu libro, tu estupendo libro Canadiana, también editado por Debate, también no, editado por Debate, en esta pequeña disputa que tienes por ver de quién eres, si de Miguel o de Rullé. El tema es que yo creo que muchos de los argumentos que lanzas vienen porque tú de repente te vas a Canadá y descubres que hay un país que funciona. Y entonces muchas de las cosas que cuentas es como, joder, es que aquí discuten de otras cosas. aquí viven en un país que no está en perpetua disputa. Y entonces dices, hostia, pero ellos tenían conflictos como los nuestros, tienen el movimiento quebecuas, ¿cómo los arreglan? Y te fijas fundamentalmente en dos cosas. En la actuación heroica de Justin Trudeau.
No, del padre.
De padre, Justin Trudeau padre. Bueno, es que el otro...
Pierre Elliott Trudeau.
Ni merece.
Pierre Trudeau, perdón. Sí.
De Pierre Trudeau, ¿vale? Que tiene esa maravillosa frase que te permite a ti decirla.
Sí, just watch me, just watch me.
Que quiero que expliques. Y luego ves que han conseguido hilar un país. Un país nuevo, un país de nueva planta, y que de repente dices, joder, pero estos cabrones, ¿cómo lo han hecho? Y entonces te fijas en el tema de la ley de lenguas. Y dices, date. Aquí lo que necesitamos es una ley de lenguas en España.
Hay un momento en que empezamos a identificar la lengua que hablamos con la comunidad a la que pertenecemos. Esto no fue así durante mucho tiempo en la historia y quizá no sea así en el futuro. Pero ahora mismo, digamos, es una especie de verdad convencional de nuestra política, ¿no? Es un sentimiento intuitivo muy fuerte que te lleva a pensar que mi comunidad política termina donde terminan el perímetro de los hablantes de mi lengua materna, ¿no?
Porque antes era la religión.
Antes era la religión o antes era sí, la dinastía con la que te identificabas, ¿no? Y luego cuando llega el redescubrimiento de las lenguas pequeñas en el 19, con la revolución filológica, la revolución romántica, empieza la idea de identificar lengua y comunidad, ¿no? Entonces, esto es un problema para los países donde tenemos más de una lengua. Y en España tenemos más de una lengua. Y eso hay que hacerse cargo de esa realidad que no tiene vuelta de hoja, porque además son lenguas que tienen una importante tradición literaria, tienen un gran arraigo en su comunidad y además tienen una proyección política.
Es suerte y condena.
Tienen una proyección política importante.
Y que tampoco es una mera cuestión de azar. Porque no. En Francia los patuás se eliminaron por la fuerza, en Italia se impuso también por la fuerza o...
Exacto.
Por la coacción.
Sí, en Alemania borraron.
Lo que pasa es que en España existía la tradición de una lengua común. Entonces, bueno, esto es un hecho, ¿no? España es una realidad plurilingüe. Y hay que ver de qué manera los hablantes de las lenguas que no son el español, ¿no? Se sienten plenamente incluidas en la comunidad nacional española. Entonces yo cuando yo llego a Canadá, por ejemplo, me encuentro con que ellos tenían un problema muy parecido, porque ahí hay un territorio que se quiere separar con motivaciones también lingüísticas, ¿no? Con motivaciones de, no, es que yo quiero mi estado para proteger mi lengua, que es el francés de allí. Y me encuentro con la figura de Pierre Elliott Trudeau, que dice, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es un... Como no tiene sentido separarse, porque separarse es empobrecerse y vamos a perder todos, lo que vamos a hacer es incluir a la lengua pequeña, ¿no?, en el Estado grande. Uh-huh. Y entonces vamos a hacer un Estado, una federación bilingüe, ¿no?
Uh-huh. Y eso lleva a tener...
Y eso yo creo que convierte a Canadá en un país ejemplarmente inclusivo y resta muchos argumentos a los nacionalistas quebequeses para pedir la separación. Entonces, al mismo tiempo, Trudeau dice, ojo, yo estoy a favor del bilingüismo, pero no estoy a favor de la plurinacionalidad. A mí no me coláis un Estado plurinacional. Ni una comunidad de comunidades, ni una nación de naciones.
Ni una nación confederal.
Exacto. No, la nación... Bueno, no, a mí... Porque la comunidad tiene que seguir siendo Canadá. Y nos tenemos que seguir educando todos como miembros en la comunidad canadiense. Que habla dos lenguas, pero que es una comunidad, ¿no? Entonces, es una idea de nación plurilingüe que a mí me gusta mucho más que la idea de Estado plurinacional, que es la que está en boga en España, ¿no?
Pero eso ¿en qué se formula?
Y eso se formula sencillamente
en que en los institutos, bueno, de Vallecas se dé catalán.
No, eso se formula en que en algo que ya estamos haciendo realmente, en que el Estado se hace cargo de su pluralidad lingüística y se esfuerza por dirigirse al ciudadano en la lengua de su preferencia, en
la
lengua
de su preferencia. Esto no pasa ya.
Esto pasa ya en...
Hostia,
en,
es que... No, espera. ¿Que es TV3?
Exacto, no. Esto pasa ya, pero yo creo que tiene lagunas y que se deben colmar. La ley en particular, la ley que yo propongo y con mi amiga Mercedes Vilarrubias, también está pensada para poner en valor lo que ya se hace, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay que tiene la contrapartida de que también se tiene que respetar el bilingüismo en los territorios con lengua propia, ¿no? Quiero decir, no se trata de poner deberes solamente al Estado, sino también de poner deberes a la Generalitat y al Gobierno Vasco, etcétera, etcétera, para que también sean capaces de respetar el hecho de que en sus ámbitos de gobierno hay dos lenguas o más. Con lo cual, básicamente, mi propuesta de ley de lenguas, que no es mi propuesta, pero bueno, es verdad que me siento muy identificado con ella. Hay más personas trabajando. Sí, soy un poco más que portavoz, como apóstol de ella, es traer a España un principio de política lingüística, que es que los derechos son de los hablantes y las obligaciones son de las administraciones. Ya está. Y que si tú respetas el derecho de las personas a hablar con su Estado en la lengua que de su preferencia, ya no tienes nada que hacer nada más, realmente, ¿no? No, y no tienes que obligarles. O sea, no, un sistema basado en derechos lingüísticos y no en deberes morales de los ciudadanos hacia las lenguas. Esto es lo que yo propongo, eso, ¿no?
Siendo un punto de llegada que a mí me parece perfectamente deseable. Sabes que choca con una realidad que se da en España, que es que la lengua no solo se usa en un sentido de creación de una comunidad o de promoción de una lengua propia, porque se entiende con mejor o peor sentido que la nación o la lengua es la nación, ¿no? Es una encarnación de la nación, sino que además se usa de una manera mucho más materialista como barrera de entrada a determinados mercados, a la función pública, a, bueno.
Tal es así.
Protección que, por ejemplo, de las élites locales.
En muchas administraciones, vamos a decir autonómicas, en las cuales no hay lengua, se han utilizado mecanismos similares para copiar el mecanismo de origen de. Por ejemplo, el cuerpo. Uno de los pocos cuerpos nacionales que tenemos en España, que es el Cuerpo Nacional de Maestros. Porque los maestros, en principio, son un cuerpo nacional que pueden competir y pueden trasladar su plaza de maestro entre comunidades autónomas. Ya todas las comunidades autónomas buscan su prueba selectiva diferenciada para sostener a su parroquia autonómica, ¿no? Entonces, toda esta voluntad está chocando una y otra vez con que cuando trasladas estas buenas ideas, porque yo, por ejemplo, el Estado autonómico, creo que como punto intermedio de renuncia es un buen punto. Es un punto que ha satisfecho, creo, muchas cosas positivas, pero que está acercándonos cada vez más progresivamente a que se vuelva en contra del propio Estado. Es decir, que si tú me dices esto, ¿no? Y digo, joder, es que suena muy bien. Pero volvemos otra vez al punto de inicio. ¿Cómo hacemos para que una ley de lenguas no se acabe volviendo contra el propio Estado que la provoca, contra el propio Estado que la promueve?
Bueno, vamos a ver, respecto a lo que decía Jorge, yo creo que en política hay que ser adultos, y eso significa muchas veces saber que efectivamente hay objetivos que por separado son muy deseables y no siempre son conectables, ¿no? Entonces, yo sé que el plurilingüismo del Estado, aunque lo regules muy bien, ciertamente va a acabar frenando un poco la libertad de circulación. Es decir, no, lo que yo quiero hacer es que ese frenazo no sea total, ¿no? Y de alguna manera creo que hay modelos legislativos posibles que concilian la idea de que los funcionarios de las comunidades autónomas bilingües deban manejar las dos lenguas con que los funcionarios de otras partes de España puedan eventualmente trasladarse a esas comunidades. Yo creo que si se quiere legislar con sentido de la equidad, con prudencia, con generosidad, creo que no es imposible dar con modelos que permitan las dos cosas. Siempre con pérdidas de eficiencia, porque ciertamente.
Para mí la justificación no es esa pretendida. No, la eficiencia. No es eso. Es el hecho de poder decir, oye, vamos a ver. Nosotros sabemos que una herramienta de control de las estructuras muy potente es que la propia configuración ideológica de un cuerpo administrativo responda ideológicamente a una determinada voluntad política, ¿no? Y esto ha pasado en Cataluña, donde, por ejemplo, vuelvo al cuerpo de maestros, el 70% del personal educativo de Cataluña es pro-independentista, uh-huh. ¿vale? Y eso está empezando a pasar también en otros sitios, como por ejemplo Baleares, ¿vale? No nos vamos a meter en política de tal, pero provocado fundamentalmente también por la orientación de izquierdas. Que esta es
La Comunidad Valenciana, el decreto Marsá.
Es decir,
bueno, claro, pues esto es el problema.
Entonces, no, pero volvemos, o sea, volvemos si tú a lo me dices, antes. Oye, ¿es más imperante la ley de lenguas o flodear estas administraciones autonómicas de extremeños, andaluces y murcianos? Yo te digo, hostia, pues mira. No. O sea, casi me parece.
Sobre todo porque tú mismo admites, y yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo porque a mí la propuesta me gusta, lo sabes. Pero tú mismo admites que requiere un grado importante de lealtad por la otra parte, porque asegurar el bilingüismo no solo...
No, es que sin lealtad no vamos a ningún sitio. Si este es el asunto. Yo,
¿y cómo construyes la lealtad?
Yo estoy trabajando sobre la hipótesis de que primero, o al menos simultáneamente a todas estas reformas, tenemos que reconstruir la comunidad nacional española, porque sin ese suelo compartido, afectivo, efectivamente, más poderes son más herramientas para la disgregación. Entonces yo no digo que sea fácil, es la tarea es monumental. Estamos perdiendo instrumentos de socialización en la idea de pertenencia a la comunidad española. No sé cómo vamos a salir de aquí y ni siquiera sé si vamos a salir de aquí. Hay días que me muestro bastante pesimista.
Jorge, puede ser que en este momento le empiece a doler España.
Me está empezando a doler España ahora mismo, pero... pero, bueno, no me resigno a querer seguir proponiendo soluciones ideales. Quiero, por ejemplo, añadir una cosa. Quiero decir, yo soy funcionario y yo trabajo en una embajada en el extranjero. Yo entiendo que, por ejemplo, las embajadas también tendrían que verse afectadas por una ley de lenguas. Y si se nos pide que tengamos los formularios en las cuatro idiomas y que al menos haya una persona que pueda atender en estos idiomas, oye, eventualmente me parece razonable. Quiero decir, yo creo que la idea de que el castellano es una lengua común también es muy potente. Y hay mucha gente que no la rechaza, ¿no? Entonces yo creo que al final, virtualmente, el castellano seguiría siendo lengua común. Pero creo que debe ser fruto de una costumbre y no de una obligación.
A mí no me preocupa la existencia del castellano. Tiene fuerza suficiente.
Sí, nos va a sobrevivir a todos tranquilamente.
Vamos, o sea, no estoy preocupado por la existencia del castellano. Sí. Lo que sí estoy... francamente preocupado es por dos elementos, ¿no? Uno, por la desaparición de esa identidad común, que además se concreta en comportamientos cotidianos, y podemos hablar desde el hecho de cómo no hay matrimonios mixtos entre castellanohablantes y catalanohablantes en Cataluña, que es una cosa que llama muchísimo la atención. Como las clases políticas, vuelvo siempre a Cataluña porque es el sitio que más he estudiado, ¿no? Cómo las clases políticas catalanas proceden a nivel de apellidos de un determinado origen y de una determinada lengua, y cómo además hay una parte de la izquierda que debería estar preocupada de estas desigualdades y de estos desequilibrios que está faltando a su compromiso, porque... creo que hay una rentabilidad en atizar esa confrontación alrededor de la idea de España, ¿no? Es decir, de posicionarse siempre como 10 centímetros más cerca de ese bloque nacionalista o de ese bloque de la, voy a definirlo así un poco como la no España, es rentable a nivel de poder alcanzar el poder. Es decir,
no
si
tienes
tú
más
te
que
situas...
ver la aritmética actual en el Congreso, en el que por el birlibirloque de que... un par de partidos o tres partidos que son claramente de tradición conservadora, pero son nacionalistas, están automáticamente sumándose al bloque supuestamente de izquierdas. Con lo cual, piensa, si esa situación no se diera en España, ¿cómo podrían ser las mayorías de derechas en este país?
Yo lo que voy es que si compro tu idea, la idea de que es bueno y es bueno para los españoles en conjunto que se reconozca esa pluralidad cultural, y eso hace que la nación sea más fuerte, Porque la idea es que es bueno porque nos hace más fuertes, no más débiles.
Bueno, la idea es que, para empezar a hablar, que es justo en sí mismo, porque la gente tiene sentimientos sobre sus lenguas maternas y no hay que despreciarlos. Pero es que luego, además, efectivamente, le estás quitando al nacionalismo su principal generador de comunidad separada. Y te lo estás quedando tú.
Claro, pero es que ellos no quieren que se lo quites.
Ah, por eso, claro, si es que cuando me dicen, es que esta ley de lenguas es una cesión a los nacionalistas. Mentira, si es que no quieren es que el Estado...
Ahí va mi crítica anterior, cuando se hablaba de la lealtad. En el sentido de que ellos son los primeros que quieren mantener un mecanismo de barrera de entrada para favorecer a su propia comunidad, a sus propias redes clientelares. Ellos son los primeros que no quieren que sea un bien común el catalán o el
vasco. Exacto. Si tú haces del catalán, del gallego, del vasco un bien común, significa que estás haciendo comunidad. Vamos haciendo comunidad española.
Pero entonces vamos a plantear un poco lo que puede venir.
Por cierto, delante. Esta es la otra diferencia entre la nación liberal que nosotros proponemos y la nación franquista. La nación franquista era bastante castellanocéntrica, uh-huh. ¿no? Y no aceptaba las otras lenguas más que como folclore. Nosotros no podemos permitirnos eso. Nosotros tenemos que asumir que las otras lenguas son políticas.
Si te fijas en los libros aquellos de formación del espíritu nacional y de la historia aquella tan edulcorada que planteaban, intentaban apropiarse de determinadas cosas. Se apropiaban de la labor de la corona aragonesa en el Mediterráneo, de los almogávares, de Rollo de Flor.
Pero vamos a hablarle ahora a esa gente de 25 años que se ha jalado el gran proceso de socialización política posterior al 15M, que es, aparte de la crisis económica, octubre del 17, ¿vale? Yo creo que octubre del 17, más allá de cómo lo hayamos vivido a nivel individual cada uno de nosotros, es la culminación de un proceso, de un estado de las cosas, ¿vale? Lo que yo llamo darle la vuelta a la manivela. Es decir, hay unos partidos nacionalistas que pugnan por desarrollar hasta sus últimas consecuencias, creando unas especies de estructuras subestatales con vocación de nación-estado, ¿vale? Y entonces van desarrollando esas estructuras paraestatales hasta que llegan al core del Estado. Es decir, si uno se va al Congreso de los Diputados, al hemiciclo, uno sabe que las sillas de los ministros se ordenan por antigüedad de los ministerios, o sea, los ministerios se colocan a izquierda o a derecha del presidente por antigüedad en la creación del ministerio, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes al presidente, tienes asuntos exteriores, o sea, tienes vicepresidente, asuntos exteriores, defensa, interior, justicia y hacienda, ¿no? Es decir, tanques, policías, embajadores y recaudadores de impuestos para pagarlos a todos. Y eso es el core del Estado. Eso es lo que define el Estado en su programación básica, ¿no? El MS-2, cuando ya ves el código. Y resulta que estas estructuras subestatales o paraestatales que tienen esa vocación acaban llegando en su desarrollo último a esa última frontera. Y chocan. ¿Dónde chocan? En el famoso y conocido Estatut de Cataluña. Y en la famosa y conocida sentencia del Estatut de Cataluña, que lo que dicen, oiga, si ustedes quieren llegar a este desarrollo, aquí lo que hace falta es una reforma constitucional. Esto no se puede hacer como ustedes quieren y desean. Como ahora estamos metidos en una dinámica política que no vamos a describir porque sería muy farragosa, el modelo autonómico se basaba en esa negociación. Dos partidos grandes cediendo a los partidos nacionalistas progresivamente la construcción de estas estructuras. Pero esas estructuras ya han llegado a su estado de completitud. Si se quisiera volver a pactar otros 25 o 30 o 40 años bajo el mismo modelo de que sea esta negociación, partidos nacionales, partidos nacionalistas, quienes definan el modelo de los próximos 25 años de acuerdos, más allá de lo contingente de la negociación de investidura de este año, sería en lo grande, en la placa tectónica. Lo cierto es que nos vamos a encontrar con ese límite. No se puede pactar lo que de alguna manera quieren construir, porque sería aprobar, y yo creo que es materialmente imposible, la autodisolución de la España moderna.
Bueno, aquí hay una cosa, y es que dialogar no es pedir precio.
Sí.
¿No? Entonces, si tú dialogas, yo soy muy partidario, por cierto, de dialogar con los nacionalistas y de sentarme a la mesa, ¿no? Porque en un diálogo yo ellos voy a escuchar sus peticiones y ellos van a escuchar las mías, ¿no? Y entonces de ahí puede salir algo interesante, ¿no? Oiga, no, es que yo quiero mejor financiación. Bueno, y yo quiero más respeto para el español en la escuela. Ah, bien, y yo quiero corredor mediterráneo. Bueno, y yo quiero una TV3 más plural,
¿no? Pero tú sabes que no ha sido ese el esquema. Entonces,
ese no ha sido el esquema. El esquema ha sido el de pedir precio. Llegaba el partido necesitado de los votos y le decía: ¿cuál es el precio que yo te puedo, que tú me pides y que yo puedo pagar para que todavía no rompas y me apruebes los presupuestos? Pero es que pedir precio no es dialogar. Cuando uno entra en una tienda y viene y le pide, oye, ¿cuánto cuesta ese cuadro? No, no está dialogando con el vendedor. Sencillamente, o sea, no está en esa posición de diálogo, ¿no? Entonces nosotros hemos ido pagando precios, pum, 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 sin obtener nada a cambio, salvo, digamos, la prórroga de la ruptura, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que, como dices tú, que ahora ya el precio ya no se puede pagar. O sea, ya no hay un precio pagable, porque ya no hay más cosas en la despensa que dar que no sean esenciales para el estado de mínimos, ¿no?
Ni siquiera se puede pagar un precio en dinero, porque ahora mismo un concierto económico para Cataluña como el que tiene el País Vasco te rompe ya directamente.
No, es que, o sea, las pensiones, el sistema de sanidad y de educación de Asturias, ¿vale? Depende en números, o sea, no de que no se aplique un concierto en Cataluña.
Por eso
en Extremadura están igual, en Murcia están igual.
De aquí viene una de las
por eso
de,
lo digo.
De mis frases favoritas de Pedro, que quiero que la diga en antena, que es:
dilo tú.
No, dilo tú, que tienes más gracia y tienes el acento. Es que si tú eres partidario de la independencia de Cataluña o del País Vasco en Asturias.
No, lo que digo es que si eres partidario de la independencia de Cataluña o del referéndum en Asturias, en Murcia, en Andalucía, y es tonto. Eres gilipollas integral. Porque es que no puedes pagar. O sea, desde las coordenadas de izquierdas.
Bueno, entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo. Eso es lo que yo llamo la política de la transacción. Ya no tiene recorrido, ya no podemos seguir haciendo ese tipo de política. ¿Significa eso que tenemos que ser totalmente inmovilistas? No necesariamente. Podemos hacer políticas de transformación. Mi ley de lenguas, ya digo mi ley de lenguas, la ley de lenguas es una política de transformación, porque no se trata de darles una competencia para que puedan blindar su inmersión, se trata de traer al Estado un compromiso más firme con las lenguas, ¿no? con todas las lenguas, y transformar el paradigma de que rige la convivencia lingüística, también en beneficio de los castellanohablantes en estos otros territorios, ¿no?
Pero tú fíjate, solo un tema, hostia, y si en vez de hacer eso resulta que hacemos una reforma política alrededor de las fuerzas nacionales y dejamos de poner a España en disputa y decimos, oiga, mire, ¿saben qué? Que esto que nos ha pasado porque le hemos dado el carácter pivotal en la política española a las fuerzas nacionalistas. Ese es el tema. O sea, lo que ha transformado España hasta estos extremos, lo que ha transformado España hasta ese acabar con las reservas de la despensa, es que el carácter pivotal de las fuerzas nacionalistas es necesaria para la conformación de gobiernos.
Sí, claro. Yo siempre he sido partidario de que los grandes partidos pacten entre ellos para no tener que depender de los nacionalistas. Esto no significa no hablar con los nacionalistas, significa
no darles el orden de prevalencia.
Bueno, exacto. O no hacer o depender.
Que no se convierta en una negociación puramente de concesiones o de chantajes.
Exacto. Los partidos nacionalistas también, los que son declaradamente independentistas, están invitados a cualquier conversación pública que tenga que ver con objetivos de reforma avalados por el interés general. No se trata de ningún cordón sanitario, se trata sencillamente de no reformar siempre en el sentido que ellos quieren para llegar a la disolución del Estado.
Ahora, vamos a... Porque yo no me resisto. Tú estás inserto a día de hoy en un país extraordinariamente interesante que se llama Italia.
Sí.
¿Tú crees que el sistema político español va a pivotar más hacia la italianización, sabiendo que nos referimos hacia pues esa pluralidad, inestabilidad, disociación entre la esfera pública y la esfera privada, en donde pues hay elecciones cada dos años y demás? ¿O crees que pariremos, yo lo llamo, la tercera restauración? Si la primera restauración es 1876, la segunda restauración, llamada masivamente transición, es 1978, ¿crees que estamos a las puertas de una tercera restauración?
No, no, no tengo ni idea, pero sobre si sobre la comparación con Italia, te digo un par de cosas poco polémicas. Y si quieres lo dejamos ahí, ¿no? Y es, primero, la diferencia entre España e Italia, y voy a intentar decir algo que creo que mis amigos italianos estarían de acuerdo conmigo y no. Ellos tienen un más, o sea, sus problemas tienen que ver más con el Estado que con la nación. Al revés que los nuestros, que tienen más que ver con la nación que con el Estado, ¿no? Y luego, si ya aludimos a su parlamentarismo fragmentado, lo cierto es que ellos son mucho más flexibles y mucho menos fanáticos que nosotros a la hora de llegar a acuerdos. O sea, ellos, es verdad que se dicen cosas muy duras, los políticos, pero no terminan de creérselas y luego llegan a acuerdos, ¿no? El acuerdo entre la Lega y el Movimiento 5 Estrellas pues sería el equivalente a que aquí estuviera gobernando una coalición, pues qué decirte.
¿Y crees que vamos a desarrollar eso?
Podemos, Vox, ¿no? Y yo creo que los españoles no estamos demostrando ser capaces de esa flexibilidad que yo admiro en Italia, quiero decir. No me parece, o sea, no se lo imputo a un cinismo ni a una falta de principios ni nada parecido, se lo imputo a un sano pragmatismo y a la idea de que efectivamente al final los partidos tienen que entenderse, ¿no? En una democracia.
Yo fíjate que un inciso. Sí. Tenemos ahí Canadiana, tú estuviste en Canadá, escribiste Canadiana, ¿estás o vas a escribir un libro sobre Italia?
No, sobre Italia no, porque Italia es un país demasiado vasto, extenso, profundo, es un país de una tradición que no me siento capaz de abarcar.
No es verdad, no es eso.
Sí,
no es eso.
No, estoy
no
escribiendo.
Es eso. Lo digo
estoy
yo.
Estoy escribiendo sobre Roma, que ya es algo que me parece un universo y ya me está costando.
Lo que te
con lo
pasa
cual, el libro será Roma.
Es que no podrías darle el tono amistoso positivo que tuvo Canadiana.
Estoy convencido de que yo al final le cojo cariño a los sitios y no sé, y me sale la vena benévola y estoy convencido de que sería un libro también admirativo, porque Italia es un gran país.
Dime la verdad.
Pero es demasiado país y entonces y además es un país ya muy contado, al contrario que Canadá, que tenía poco, no había mucha literatura sobre Canadá, al menos en España. Estoy intentando escribir sobre Roma.
¿Un capítulo dedicado a parques y jardines?
Sí, parques y jardines, sí. Bueno, sobre Roma hablaremos el año que viene, pero Roma, que es una ciudad que ya te digo, es una ciudad universo, ¿no? Y entonces ya me está costando bastante escribir. Se va a llamar, sí, Roma desordenada, porque el método va a ser el desorden, básicamente.
¿Cuál es el mejor plato de comida que has probado en Roma?
¿En Roma? Bueno, en Roma la verdad es que es difícil salirse del binomio pasta-pizza, pero la pasta la hacen fenomenal y volver a España y tomar pasta aquí es un drama después. No, me gustan mucho las alcachofas en Roma, por sí, ejemplo, ¿no? Que tiene una huerta muy buena, Roma, eso no hay mucha gente que lo sepa, pero la huerta romana es muy buena y las alcachofas las hacen de vicio. Y luego, bueno, las buenas carbonaras romanas están muy bien.
¿Lola es más romana, más canadiense o más madrileña?
Mi hija es puramente romana. El mío paese es Roma, dice. Sí, no, mi hija habla italiano y se siente muy, muy... muy, muy romana y para ella volver a España pues va a ser un drama. Y para nosotros ver cómo sufre también, pues también lo será. Pero bueno, es la vida del diplomático.
¿Sigue estando vivo el naranjo?
El naranjo sigue estando vivo.
Vale, eso me alegra mucho. Pues Juancla, un verdadero placer. Espero que no sea la última vez y que a Magda le suene bien el programa.
Sí, yo creo que nos hemos portado bien.
Un beso muy fuerte. A todos los miembros de tu familia y espero que nos podamos ver.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Venga, un abrazo, adeu, hasta luego.